En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Cuenca y Ciudad Real en COPE. Feliz Pascua de Resurrección, con alegría, con esperanza. Viernes 9 de abril, hoy es Santa Casilda, la Virgen Mora que vino de Toledo. Es muy venerada en Burgos. No se conoce mucho de su vida, pero lo que se conoce tiene encanto por la sencillez. Casilda, el nombre de Casilda significa cantar. Su padre era el rey moro en Toledo, aunque ella tenía todo tipo de comodidades, sin embargo tenía gran sensibilidad ante las necesidades de los demás. Fue acercándose poco a poco a la fe cristiana. Su corazón fue siendo de Cristo. Recibió el bautismo en Burgos y consagró a Cristo su virginidad. Dedicó toda su vida a la oración y a la penitencia. Y es que cuando se descubre a Cristo, cualquier persona puede cambiar comodidades, riquezas, posesiones por una vida sencilla y entregada. Felices Pascuas a todos. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. El obispo de Cuenca, José María Yanguas, en su carta semanal habla hoy de la Divina Misericordia y destaca dos cosas. Primero, que la misericordia de Dios nos llena de consuelo, de serenidad y de esperanza. Y destaca también que nosotros debemos ser testigos de la misericordia de Dios para los demás. Y el obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, en su carta semanal publicada en la Hoja Diocesana con vosotros, nos ayuda a reflexionar sobre la ley de la eutanasia recientemente aprobada. Y destaca, Monseñor Melgar, que uno de los deberes de los poderes públicos es el cuidado, el respeto y la salvaguarda de la vida de los ciudadanos. Con Víctor Morujo en el control, aquí en el Espejo de COPE. Y antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp, hoy resucitado, con Juan Serna.
Estamos celebrando el tiempo pascual, y algunos creen que la resurrección de Jesús es solo el final feliz de su historia. Pero al celebrar la resurrección de Jesús, la Iglesia no conmemora solo que Jesús está vivo. Ante todo, la resurrección significa que Jesús tenía razón, y que su mensaje es la luz definitiva para los caminos del mundo y para las preguntas del corazón humano. Por eso, la resurrección significa también que Jesús nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios, que Dios es amigo de la vida y que busca el bien de la humanidad. Además, la resurrección tiene un significado para la humanidad. El horizonte de la vida humana es vivir con Jesús y como Jesús. Por último, que Jesús haya resucitado significa que podemos encontrarnos con Él en la Iglesia. En definitiva, la resurrección no es solo algo que ocurre con Jesús, sino un acontecimiento que nos afecta. Esto es el tiempo pascual.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este próximo domingo es el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Esta fiesta fue instituida por San Juan Pablo II en el año 2000 a raíz de los escritos y de la experiencia religiosa de Santa Faustina Kowalska. Juan Luis Martín es el secretario técnico de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española y, sobre todo, buen amigo. Buenas tardes, Juan Luis.
Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes para ti y nuestros oyentes.
Muy bien, muchas gracias. Juan Luis, cuando pensamos en la fe, en nuestra fe cristiana, lo unimos siempre mucho al compromiso concreto, a la caridad, a la ayuda a los necesitados, como una de las grandes expresiones del amor de Dios. Y sin embargo, el Papa Francisco dice que el rostro de Dios es la misericordia, como si lo más importante que pudiéramos decir de Dios es la palabra misericordia.
Efectivamente, a mí me gusta ir al corazón de las palabras. La palabra misericordia, misericordis, quiere decir que el corazón pone el acento, se centra en la debilidad humana. Y entonces, desde el punto de vista de Misericordia Vultus, que fue la bula que el Papa Francisco nos convocó al año jubilar de la misericordia en el 2015-2016, desde el 8 de diciembre del 15 al 20 de noviembre del 16, es ahí donde él nos invita, nos provoca, evoca y convoca a vivir y practicar la misericordia. Es decir, a poner el corazón en lo esencial, en la debilidad humana. De este gran don se beneficia la humanidad entera y cada uno de nosotros en particular.
Y que a veces nos fijamos en las necesidades materiales, que es verdad que hay que solucionar, ¿no? Y que a veces, muchas veces, es un tema de justicia social, pero se nos olvida esa necesidad afectiva de amor profundo, de amor en la raíz, de la que nos habla la misericordia.
Efectivamente, no podemos quedarnos en las acciones externas, que son necesarias, faltaría más, si no están motivadas por las actitudes internas. Esta es la clave. Uh-huh. Observa además, Miguel Ángel, como nuestros radioyentes, que en las obras de misericordia que aparecen en el Catecismo y en la doctrina de la Iglesia, hay siete corporales, que sería lo material, y siete espirituales, que sería la dimensión interna.
Claro. Y que en ese año de la misericordia, además, estuvieron muy presentes todas las obras de misericordia y que nos viene bien a todos repasar. Juan Luis, ¿por qué este segundo domingo de Pascua quiso el Papa San Juan Pablo II relacionarlo tan directamente con la misericordia?
Bueno, el marco fue muy concreto. En el año 2000, con motivo del jubileo del tercer milenio, entonces el Papa, viendo cómo la Pascua había sido la gran fiesta de la redención, fíjate lo que cantamos en la vigilia: feliz la culpa que mereció tal redentor, y en el contexto de la canonización de Santa Faustina Kowalska, pues él la fiesta para la Iglesia y el mundo. Él venía con unas raíces vivenciales fuertes de Polonia. Esta monja es polaca y ella había tenido visiones profundas, místicas, en el cual el Señor le había revelado la necesidad de la misericordia con dos acentos: mirar a la voluntad del Padre y atendiendo al hermano necesitado. Entonces San Juan Pablo, en el contexto de la canonización y a la sombra de la Pascua, fiesta de la redención, establece esta fiesta para toda la Iglesia.
Claro. ¿Cómo vive un creyente, cómo debemos vivir los creyentes en nuestra vida concreta de cada día este aspecto esencial de Dios, la misericordia? ¿Cómo debemos vivirla en nuestras vidas?
Bueno, yo te digo cómo humildemente intento vivirla yo y cómo la transmito a aquellos a los que el Señor me confía. Por un lado, viviendo el estilo de las bienaventuranzas, que sería la actitud interna que me mueve, remueve y conmueve. La actitud interna, viviendo el estilo de las bienaventuranzas y, en segundo lugar, practicando las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Bien las que sabemos por la doctrina de la Iglesia, bien adaptándolas también a nuestro tiempo. Esas serían las claves fundamentales.
Uh-huh. Y Juan Luis, ya para terminar en este prepararnos para el domingo, ¿algún aspecto que pudiéramos destacar de Santa Faustina? ¿Qué referencia nos ofrece ella en nuestro camino de santidad?
Mira, esta niña nace en el seno de una familia humilde, de agricultores. Es la tercera de 10 hermanos, ¿no? Es una niña que apenas pudo ir a la escuela porque se puso a trabajar pronto para poder subsistir ella y ayudar a sus padres. Fue más bien una chica enfermiza también, pero un día descubre la llamada de Dios y se hace religiosa de las hermanas de la Virgen de la Divina Misericordia. Y allí es donde tiene las revelaciones, que Dios le ofrece una imagen de Jesús con rayos que brotan del corazón y le pide que rece la corona de la misericordia a la hora de la agonía de Jesús, a la hora de la crucifixión, a las 3 de la tarde. Y esto se va extendiendo. Entonces, desde ahí, yo diría, mirando a esta muchacha Elena, que pasa a ser después Faustina, ¿verdad? Yo diría que ponernos a tiro de Dios. Esto es lo que descubro en ella. Ponernos a tiro de Dios en las circunstancias cotidianas, descubriendo cuál es su voluntad con nosotros y abriendo nuestras manos a las necesidades de los hombres, nuestros hermanos.
Pues ojalá que este domingo, este segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, alimente ese ponernos a tiro de Dios, a mirarlo a Él cara a cara, a mirar su rostro misericordioso, y eso sea el alimento de toda nuestra vida, que nos remueva y nos conmueva para mirar el rostro de los demás desde el rostro de Dios. Juan Luis Martín es el secretario técnico de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo, Juan Luis.
Ha sido un gusto poder compartir contigo y con todos nuestros oyentes este programa.
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y lo vamos a concretar. Tenemos al teléfono a José Aumente, que es un sacerdote de un instituto secular, siervo de la Iglesia, porque no sé si ustedes, los oyentes de COPE Cuenca y de COPE Ciudad Real, lo recuerdan, pero en el año de la Misericordia, el Papa Francisco creó una figura que fueron los misioneros de la Misericordia. Aquel año de la Misericordia que comenzó el 8 de diciembre, que se prolongó hasta noviembre de 2016, 8 de diciembre de 2015, se prolongó hasta noviembre de 2016. Pues aquel año, José Aumente fue nombrado por el Papa con otros miles de sacerdotes del mundo, pero él fue nombrado misionero de la Misericordia. Y lo tenemos hoy al teléfono. José, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Muchas gracias por estar con nosotros, querido amigo. ¿En qué consistió y en qué sigue consistiendo ser misionero de la Misericordia?
Bueno, como fue una cosa que dio, entre comillas, se la inventó el Papa Francisco, que nunca habían existido, pues todos estábamos a la expectativa. Y todo fue por un año, pero es que después se ve que le cogió el gustillo y nos ha seguido manteniendo ser misionero de la Misericordia sin edie. Quiere decir que hasta que diga otra cosa seguimos teniendo todas las facultades que nos dio. Lo que sí que es verdad es que lo que quiso quedar muy claro al nombrar los misioneros de la Misericordia, que fuese como un río que sale del corazón de Jesús, de misericordia, de perdón, de acogida, pero muy centrado sobre todo también en la confesión. A él le importaba mucho que había que predicar bien y confesar con una paternidad y una maternidad exquisita. Eso es lo que el Papa nos lo dejó muy claro cuando nos explicó en qué consistía el mandato que nos iba a dar.
¿Tuvisteis un encuentro para clausurar aquel año, para comenzar aquel año? ¿Os convocó el Papa allí a Roma? ¿Cómo fue aquello?
A una maravilla. Yo creo que Roma fue una maravilla porque llenamos de sacerdotes de todo el mundo, toda la plaza de San Pedro, pero una maravilla. Y después, a los 2 años, nos volvió a convocar y estuvimos 4 días con el Papa, con charlas, con celebraciones, que le importaba mucho la formación de los misioneros de Misericordia, que fuesen un poco el reflejo de lo que él llevaba en el corazón. De hecho, él nos explicó, se esforzó en explicarnos cómo tiene que ser el confesor, y nos puso varios ejemplos concretos de algo que le había sucedido en positivo y en negativo en su ministerio sacerdotal. Entonces, bueno, creo que los encuentros estaban previstos para el año pasado también, pero con esto de la pandemia aquí estamos esperando.
No pudo ser. Oye, ¿recuerdas eso que el Papa pudo decir de lo que un confesor tiene que ser y lo que un confesor no tiene que ser? ¿Recuerdas algún aspecto que nos pueda destacar?
Hombre, mira, nos dijo clarísimamente. No somos jueces. No hay que juzgar. Tenemos que cubrir, que tapar. Porque y la palabra tapar dice, uno cuando hay una cosa y huele mal, la tapas. No la descubres por la curiosidad, sino porque harto es el sacrificio que el que viene cargado con un grave pecado, con un peso de un pecado, que tú encima vayas a rogar. Lo mejor y lo más caritativo es tapar, tranquilo, no te preocupes, y abrazarle, que sienta, es esforzar mucho, que sienta la ternura de Dios, que es misericordia. Y la Iglesia tiene que seguir cumpliendo la misma tarea del Padre Misericordioso, usar hasta el límite la paciencia. Eso sí que se esforzó mucho. Tenemos que ser pacientes, caritativos y sobre todo misericordiosos. Yo creo, eso lo tengo clarísimo.
Y en concreto, ¿cuál fue tu experiencia de aquel año de la misericordia que comenzó el 8 de diciembre de 2015, se prolongó hasta noviembre de 2016? ¿Cuál fue tu experiencia personal de misionero de la misericordia?
Pues fíjate, el que te llamen gente que no conoces de nada, de lejos, que se ha enterado que tú eres misionero de misericordia y que quiere ver, que quiere confesarse, que quiere contarte su vida. Claro, para buscar un misionero de misericordia significa que ya era algo muy especial. Eso a mí me quitó, me sacó un poco de mis casillas, me emocionó y al mismo tiempo te das cuenta lo pequeño que eres y el tesoro del cual Dios, a través del Papa, te ha capacitado de usar en bien de los demás, no en bien propio, ¿no? Entonces, yo tengo unos recuerdos de algunas confesiones excepcionales, incluso de llorar, pero también de abrazarnos, que no se puede explicar así en palabras. Son emociones muy concretas de ese momento, de un corazón con un corazón que se han encontrado y que te dice, como me decía alguno, padre, entonces estoy perdonado, como una cosa. Digo, oye, ¿tú te querías confesar? Sí. ¿Yo te he confesado? Sí. Luego tú, te aseguro que estás perdonado. Tengo esa potestad de... ¿Sabes lo que es poder decir a una persona que ese peso que arrastraba durante X tiempo ya no le debe tener? Y que te mire con un cariño y dice, yo estoy perdonado, padre. Joder, qué alegría. Eso es una alegría inmensa. Yo creo que no somos conscientes de lo que tenemos muchas veces los sacerdotes de las manos.
Claro. Oye, el Papa al principio os dio a los misioneros de la misericordia una serie de atribuciones especiales. Teníais potestad para perdonar una serie de pecados en esa confesión que los sacerdotes, digamos, normales, no teníamos potestad de perdonar. ¿Cuáles eran esas atribuciones especiales y cómo cambió eso al terminar el año de la misericordia?
Vamos a ver, las atribuciones que nos dio el Papa continúan, es que nos las ha dejado.
Sí.
No estaban previstas caducar al terminar el año de la misericordia, pero justo cuando estaba terminado el Papa sacó otro documento, nos envió, en el cual nos reafirmaba en nuestro nombramiento hasta nuevo aviso, por lo cual todavía seguimos ejerciendo y teniendo esa tarea, que son los pecados reservados, se ofrece para la Santa Sede, que se constituían prácticamente en 5, pero después se han convertido en 4, porque el del aborto, al menos en el año de la misericordia, les concedió a todos los sacerdotes usar el perdón. Pero después tenemos otros 4 que nos ha quedado un poco para nosotros, ¿no? Que serían la profanación de las especies, el maltrato al Papa. Hay uno que es muy doloroso, que es la absolución de un cómplice, un sacerdote de un cómplice que ha hecho algo mal con otra persona y después le ha confesado. Eso no lo puede hacer. O sea, yo no puedo cometer un pecado con una persona y porque soy cura, pues ahora te absuelvo. Eso es un pecado reservado. Nosotros nos ha dado esa facultad de perdonar, pero... Y después el otro sería un poco cuando los sacerdotes han hecho la violación del secreto de la confesión, que es un secreto muy secreto. Lo más sagrado que tenemos los sacerdotes es el secreto de la confesión. Pero algunas veces puede ser que por la debilidad o que sea, algunas personas, por las circunstancias, templo lo han revelado. Entonces, ese pecado está reservado. Tiene, se llama reservado a la Santa Sede. Claro.
José, ¿y qué percibes tú del corazón humano dentro de un confesionario cuando tú mismo te acercas al sacramento de la reconciliación, cuando experimentas el perdón de Dios? ¿Qué se toca ahí? ¿Qué se percibe del interior de nuestros corazones?
Creo que te lo voy a decir con una frase de un penitente.
Venga.
Dios, pues mira, yo les levanto la mano para darle la absolución. Él me miraba fijamente la mano, vamos, que no me perdía detalle. Y cuando ya te asuelo tu espejo, abre la boca y me dice, ay, padre, me siento tan ligero que parece que voy a volar. Para mí fue lo más bonito, ¿no? Qué peso que traía esa intranquilidad, ese que le digo yo al cura, y ese hijo y aquello, que porque traía una buena talega, ¿no? El decirte que se siente ligero ya, que como para volar, que ha quitado ese peso que le trajo a la confesión, ¿qué puede pedir más un confesor? Yo creo que lo dice todo, ¿eh? Claro.
Vamos a cambiar de tema y ya terminamos, pero por dejarte que nos lo expliques. Nos tienes que contar dos cosas. Una, que tú perteneces a un instituto secular que se llama Siervos de la Iglesia. Cuéntanos qué es ese instituto y por qué tú perteneces, siendo sacerdote, a ese instituto.
Bueno, pues los estudios seculares nacen en el 47, se reafirman en el 48. Mi fundador, Don Dino, no quería fundar una congregación, que es lo que sentaban todos en los años 40, 30 y tantos, 40, porque él decía el límite de un hábito, quería gente que en seglar, que fuese o viniese de aquí para allá, en la gente donde se envuelve el mundo, ¿no? Por eso lo secular. Después del concilio, pues volcó un poco todo aquello y ahora, pues, el hábito parece que le hemos olvidado la mayoría y la Iglesia, la verdad, que está mucho más inserta en el mundo, por lo cual, quiere decir que la misma Iglesia, los mismos sacerdotes han bajado un poco a ese mundo que antes parecía que teníamos que huir de él. Y después yo pertenezco desde el año 64. Era un chaval de 15 años, encontré a los siervos de la Iglesia, con altos y bajos, pues al final hizo la profesión allí. Es un instituto sacerdotal y es un instituto también laical. O sea, pueden haber sacerdotes y puede haber también laicos. Ministerio principal, el carisma principal del fundador que quiso dar a esta nueva fundación, pues era un poco lo que el mundo daría un poco de descarte, ¿no? Lo descarte del mundo, que serían gitanos, circenses, feriantes y las cárceles, tanto los que están en la cárcel como los que salen de las cárceles. Nuestro mismo fundador ha sido encargado nacional de Italia de esta tarea desde los años 30 hasta el año que murió, en el año 83, aquí en España.
Y tú además estás especialmente dedicado a atender religiosamente, como sacerdote, a las personas del circo, que además aquí cerca, en Torralba de Calatrava, hay una familia dedicada al circo. Y tú, como cura, esa es tu tarea pastoral.
Bueno, ahí en Torralba no hay uno, hay varias familias, aunque algunas son familias entre ellas, pero otras no. Sí, es un centro ahí que por casualidad compraron unos terrenos y se está afianzándose una comunidad circense. Yo les atiendo desde hace muchísimos años porque soy justo por el carisma de la fundación de Don Dino, y la conferencia episcopal tiene que también mostrar el rostro materno a esa gente del circo de la fiera porque son sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen otra posibilidad de recibir sacramentos o formación cristiana en cuanto no pertenecen por su forma de ser itinerante a ninguna diócesis ni a ninguna parroquia. O sea, son de todas y no son de ninguna. Entonces, la conferencia episcopal desde hace ya años, pues hay una pastoral específica para esta gente que con el cariño de madre pues tenemos que ir a su encuentro porque, como diría mi fundador, porque también son hijos de la Iglesia, así sencillamente, porque son hijos.
O sea, que tú dedicas a ir de circo en circo.
Y de feria en feria.
Y de feria en feria.
Es una gozada, la verdad que es una responsabilidad, pero es una gozada. Aunque sí, que no se crean nuestros oyentes que ir a visitar a los circos es una fiesta, es una feria, no. Sin luces, sin zapito, sin un poco la escena, el mundo del circo gran cariño. Siempre tienen una silla donde colocarle y una mesa que ofrecerle. O sea que yo creo que es de una categoría inmensa esta gente del Circo de la Feria, en cuanto quizás las relaciones no son muchas fuera del trabajo con la gente, entonces que se les visite, se les valore, se les dignifique, creo que lo saben reconocer y valorar de nuestra Iglesia cristiana.
José Aumente, sacerdote, siervo de la Iglesia, misionero de la misericordia y encargado especialmente de la atención pastoral al mundo del circo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en COPE en este mediodía del viernes. Muchísimas gracias, José, y mucho ánimo en la tarea.
Hermano Miguel Ángel, un placer estar contigo un día más. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestros oyentes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 29 minutos y nos dice el Papa Francisco: el Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos junto a Él en pacificadores y testigos de esperanza en un futuro de salvación y resurrección. Que pasen todos ustedes muy buena semana, queridos oyentes de COPE Cuenca, queridos oyentes de COPE Ciudad Real. Nosotros volvemos el próximo viernes 16 de abril, fiesta de Santa Bernadette. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes.